Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, hola, buenas noches. Esto es Transpersonal a través de 8:30. Gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y gracias a ustedes que nos acompañan en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio y en vivo, como siempre, a través de Facebook, de Instagram. El programa el día de hoy es acerca del privilegio blanco. Antes de aterrizar, bueno, más bien antes de empezar, creo que es necesario enmarcar un poco esto porque mucha gente no ha escuchado el término y otras tantas de pronto pudieran creer que el tema es acerca de la discriminación, por ejemplo. Hay unas cifras que nos pueden ayudar a entender un poco por dónde va esto. En la encuesta nacional sobre discriminación, por ejemplo, arrojó unos datos interesantes y resulta que el 55% de gente de tez blanca tiene oportunidad de ir a la universidad, a la preparatoria, de tener una educación de ese nivel, mientras que con gente morena solo hay un 31%. Es decir, un porcentaje considerablemente más bajo que está relacionado con la tez de la piel. El 6% de gente blanca entre 18 y 59 años tiene acceso a puestos altos, a ser directores, a ser jefazos, a ser quienes dirigen. El 6%, mientras que gente de tez morena, el 2.8%, menos de la mitad. Por otro lado, el 44% de gente de tez blanca, el 44% sí, de gente morena, es decir, la cifra invertida, como para ver cómo está del otro lado, 44% de gente de tez morena se dedican a profesiones de apoyo, de servicio personal o incluso actividades agropecuarias, mientras que de la gente blanca es solo un 28%. No es precisamente la intención del día de hoy estar dando cifras y estar dando datos o estar haciendo historia, pero sí hay información que si mencionamos desde ahora nos puede servir para darnos cuenta cómo hay una tendencia a vivir ciertos privilegios según pues qué tan blanca es tu piel, y que a veces son tan cotidianos y tan incrustados en nuestra vida diaria que ni siquiera nos damos cuenta, creemos que esa es la vida normal, por así llamarle. Así que hoy vamos a dedicarnos a leerles también en el chat y a platicar acerca del tema, y por supuesto a darle la bienvenida a Maika y a Norma, porque también vamos a estar hablando de cosas que hemos notado en nuestra vida personal, o por lo menos a tratar de echar a volar esa imaginación para saber qué privilegios alcanzo a notar o tengo como información palpable que la tez de mi piel, cual sea en este caso, nos ha dado, ¿no? ¿Cómo ven, Norma, Maika?
Pues sí, ahorita, desde que salió esto del tema, he estado pensando mucho en eso, ¿no? Ese tipo de privilegios que a veces tenemos, o veo que también hay gente que tiene, por el color de su piel. Y digo, di ahí, estábamos platicando acerca, ¿no?, de un ejemplo y de cómo las experiencias de las personas pueden ser muy distintas en un mismo entorno, aún y estando, pues sí, estando en el mismo entorno, pero a fin de cuentas viven la experiencia distinta desde lo que hay, ¿no? Y desde cómo la gente reacciona ante esto de la tez. Yo realmente se me hizo algo complicado, pero sí, pues era parte, ¿no?, del ejercicio también de ver qué es eso que no vemos cuando estamos en un ambiente.
Es que precisa, se hace como un punto ciego, ¿no, Norma? O sea, es de, has notado tal cosa y como que uno dice, ¿cuál? ¿Cuál? ¿De qué me están hablando?
Sí, justo ya habíamos tocado este tema de estar viviendo tu realidad desde tu propia burbuja, y entonces hay muchas cosas que se escapan, ¿no? Esta posibilidad de alcanzar a ver cosas diferentes es justo cuando uno se pone estos ejercicios, ¿no? Que creo que nos puso en jaque a todos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí?
Yo creo que sí.
Incluso como es tan diferente, ¿no? Tan distinto tratar de abordar tus propios privilegios, ¿no? Porque esta lógica, en mi caso, por ejemplo, muy particular, esta lógica de ver a las personas que son de tez más clara que la mía, más todavía que la mía. es muy sencillo, ¿no? Uno se da cuenta de, ah, claro, o sea, este puede llegar a ser jefazo, dirías hace un ratito, ¿no? Este de acá, pues, puede llegar a un puesto, incluso para el que no está tan capacitado, pues, porque tiene algunas cualidades físicas, ¿no? Incluso si es mujer o es hombre, ¿no? Creo que va igual. Pero ya cuando uno voltea a ver de este lado, ¿no? Porque así como hay tonalidades más claras para arriba, también hay tonalidades un poquito más oscuras para abajo, ¿no? Y también uno está dentro de este juego en el que tiene ciertas ventajas, digamos, por no ser tan morena, ¿no? Hay ciertas, pues sí, ciertas formas de vivir la vida diferente por no ser tan morena, ¿no?
Yo no sé si hay un rollo en otros países latinos, pero creo que no, ¿eh? Sería bueno, pues, si alguien sabe por ahí que nos avise. Pero en México es muy común que se tiene que dividir entre moreno, moreno claro, moreno no tan claro, moreno oscuro, medio oscuro. O sea, parece que hay, incluso hay siempre lo blanco es la meta, ¿no? Incluso en estas familias o en estas parejas que van a empezar a procrear, y siempre si hay una persona más blanca, está la frase de que qué bueno que se va a mejorar la raza.
Claro.
Esa frase nos da como para pensar en qué privilegios se tiene, tal vez mientras más blanco eres, y que tal vez, pues, no te das cuenta.
Sí, ¿no? Y desde dónde tienes este ideal de lo estético, ¿no? O sea, es blanco, entonces es bonito, ¿no? Ahorita que mencionabas eso de hasta en las familias, recordé que mi abuelita, que en paz descanse, tenía por ahí una frasecilla de que mi mamá es más morena que mi hermana y que yo, ¿no? Y tengo una tía que es más clarita y que sus hijos son más morenos que ella, ¿no? Entonces, la abuela decía, es que estos dos tenían que haber sido de la otra tía, ¿no? No de ti, yo no sé por qué nacieron así. Pero además lo decía un poco como en tono de enojada, ¿sabes? O sea, como si mi hija, la más blanquita, no tuvo hijitos blanquitos. ¿Por qué no? ¿Y por qué la otra, que es morena, tuvo hijos ahí medios claritos? Entonces, ¿cómo desde la familia se va gestando esta, pues sí, esta zona de privilegio, ¿no? Desde dónde empezamos a aprender que ser más blanquito es mejor, ¿no? Y cómo es que empezamos entonces a consumir cremas aclarantes, por ejemplo.
Sí, hay estos datos precisamente con los que abríamos, ¿no? Que sí reflejan que hay un mayor porcentaje de probabilidad de éxito profesional y educativo si eres de tez blanca. Mientras más blanca, más. Y eso es lo que creo que por ahí empezamos a notar, que hay cosas que no vemos. Como yo ya soy parte de una normalidad, entre comillas, pero porque así la vivo. Y no me doy cuenta que realmente mi fenotipo, ahora es que mi genotipo y mi fenotipo, lo que hace que yo me vea así, realmente ya me está dando una ventaja que yo no advertí, y de la cual, desde luego, no soy culpable, o no es culpable una persona que es así, ya sabes, mientras más buenos, mejor. Pero es curioso porque además hay ciertos atributos y ciertos rasgos de conducta o de comportamiento que se le atribuyen también a las personas mientras más blancas, ¿no? Y que es curioso porque hay personas morenas que evidentemente tratan de replicarlos, porque no sé si eso hace una diferencia en sus vidas o en su experiencia. De pronto una forma de vestir, una forma de hablar, en donde se supone que tienes que estudiar lo que te tiene que gustar, cuáles son tus pasatiempos, se convierte en un parámetro, ¿no? Lo que al blanco le gusta y lo que el blanco tiene. Ejemplos sobran, digo, podemos empezar ahorita si tienen por ahí como cosas personales que hayan notado en algún momento de sus vidas. Yo, por ejemplo, recuerdo que en algún momento que estos empleos que buscaba entre, pues, en temporadas de verano. Entonces, en algún momento entré a un proyecto que se trataba como de actualizar el trámite de adultos mayores y entregarles sus tarjetas de débito. Entonces tenían que hacer unas oficinas móviles en diferentes puntos de la ciudad para que estuviera un grupo de, pues no sé, yo creo que tenía tal vez ni 24 años. Estaba en la universidad. Entonces te capacitaba para estar mes y medio en esa campaña haciendo el trámite de la gente y era un empleo de verano y estaba. Pero pues llegabas y la empresa tenía pues había alguien que te daba las órdenes y que andaba siempre de un genio, pero, no, o sea, trataba mal a la gente en general. Y recuerdo que, pues sí, ahora que hago memoria, sí había una diferencia entre la gente que íbamos, imagínate, yo que no soy una persona rubia, que no soy así el blanco, y podía ver que era como, pues, el más blanco, como le queramos decir, o el más blanco, o el menos moreno, o whatever. Entonces, esta persona, siempre que alguien le decía, oye, pero entonces, ¿dónde están los horarios de trabajo? Oye, pero yo no, contestaba con un genio, les decía, ¿qué? No te di la palabra, no me interrumpan, esta no sé qué, tienes que llegar a tal hora. Entonces, no podías prevenir a qué hora te podías dirigir a él y de pronto iba a explotar, porque siempre tenía un mal genio. Entonces, yo empecé a notar que hasta por error, cuando se me olvidaba y llegaba a hablar o a preguntar algo sin que él diera pie, justo cuando yo lo hacía, volteé y me decía, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Delante de todos. Entonces, empezó a hacer una diferencia muy notoria, porque yo me di cuenta que la gente, mientras más o mientras de menos posibilidades y el tono de la piel se hacía notorio, él era más agresivo. Y él creía que podía comportarse con menos respeto hacia las personas, que cuando otros levantábamos la mano y nos dirigíamos a él, parecía que, pero inevitablemente era notorio, que parecía algo así como que ustedes merecen más respeto y a ustedes sí los tengo que tratar bien. A ustedes no les puedo gritar. Y la verdad es que me parecía absurdo, porque yo decía, a ver, aquí no hay, y si hubiera, o sea, no necesitamos ser rubios para que hagas esa diferencia. Y si con esta pequeña diferencia en la piel tú ya estás haciendo esta, o sea, la verdad es que era bastante incómodo y era chistoso. Ya lo hacía yo como experimento. Yo veía cuando, si a ella le va a preguntar algo que está súper blanquita, le va a contestar bien. Si yo levanto la mano, me va a contestar amablemente. A todos los demás casi casi decía, ¿qué quieres? ¿Por qué me hablas? Entonces sí permea hacia muchas áreas. Eso al grado que, eso lo puedo contar como parte de, yo estando de ese lado. Y de verdad se siente, yo sentía un poco de vergüenza porque decía, es que él me está diferenciando muchísimo. Y aunque sea para recibir un mejor trato, la verdad es que me siento muy raro. Y bueno, cantidad de comentarios, ¿no? Que dentro de las mismas familias, yo he escuchado cuando están relatando historias como de, estaba en tal lugar y entonces llegó una chica morenita, morenita, bonita, pero bonita, ¿eh? O sea, hasta eso estaba bonita, dicen.
Sí, bastante.
Entonces, creo que todo, con todo eso vamos tejiendo algo.
Pero es que si te fijas, está como, es como si tuviéramos ya un sello de alguna forma. Digo, sin, no me quiero ir así como mucho a esa parte, pero creo que sí es un tema importante, como esta parte de cómo está impuesto que el color lo hace mejor desde, pues si nos vamos a la conquista, ¿no? Como que desde ahí se empezó a acuñar o así como a fomentar como ese tipo de distinciones, y que a fin de cuentas ahorita, hoy en día vivimos una mezcla de castas muy, o sea, demasiado revuelta, y que lo que queda, como si eso nos hubiera quedado como huella, no sé si me explico, ¿no? Como una huella donde ya nos estamos dictando a través de eso. Y me recuerda ahorita que decías, ¿no? El trato diferente hacia la gente por su tez. Me pasaba que en la familia de un exnovio mía, decía él eso, que su abuela, yo le caía muy bien porque estaba blanca, y que su frase así como típica, porque la señora pues tenía también nietos, tenía nietos que eran de, o sea, tenía nietos que eran de tez morena y nietos que eran de tez muy clara y hasta ojos claros, o sea, tenía variado, ¿no? Entonces, como que siempre hacía una distinción hacia eso. Y y decía, tenía la frase, ¿no? La abuela, dame blancura y te daré hermosura. Entonces, ¿cómo ese tipo de frases están así como impresos en nosotros sin darnos cuenta? Y que a veces también dejamos pasar, tanto dejamos pasar el privilegio como a veces también a lo mejor actuamos así, ¿no?
Sí, indudablemente, indudablemente. Mucha gente tal vez confundía un poco de, vamos a hablar de discriminación y cómo la gente morena, sido sobajada y la falta de oportunidades. Desde luego que es un tema importante, pero creo que algo que ha surgido de unos años para acá es darle la vuelta a, y los que tenemos un privilegio por además vivir en una sociedad en donde lo tienes y eres moreno claro, o sea, ya no necesitas ser tan blanco, eres moreno claro por encima del moreno que no es, que es moreno,
la
moreno.
Diferencia.
Con ese tipo de ridiculeces, ¿no? O sea, que visto desde acá puede sonar absurdo, pero por supuesto que también nosotros seguramente, aparte de vivirlo y no darnos cuenta, yo recuerdo tan solo, pues siendo adolescente, ay, esa historia está muy buena, pero me da pena. Me da pena contarla, porque hoy...
Antes de eso se trata. Pero,
a estar más sabrosa, entonces.
Sí, claro. Bueno, primero hay que para... Es que este de Bárbara del Regil está bueno, ¿no? Cuando esta mujer... Sí. Quienes están oyendo y no la conocen, los videos fitness y motivadora, y pues que la agarran poniendo los filtros en su live, ya estaba en vivo y pues no se dio cuenta que, o sí tal vez, que salió el filtro que la ponía bien bronceada y decía, ay no, qué prieta, qué feo, ¿no? Y es que esa palabrita también, ¿no? Mal usada, de cuando es mal usada. Pues estaba yo una vez en la preparatoria, entonces estaba... había una persona por ahí que me recuerdo que no iba como con nosotros en el grupo, era como amigo de amigos y a veces ya sabes que en la prepa llegan y caen y se hace la fiesta con todos, pero la persona, un guate que era bastante pesado, o sea, bastante pesado y pues bueno, para su mala suerte en ese momento conmigo, siendo puñetón de 18 años, 17 años, o menos como 16, pues el cuate con un bastante moreno. Pero haz de cuenta que era este tipo de personalidad como de palazuelesco, y entonces, recuerdo que yo nada más lo veía, ya lo conocía de vista y todo el mundo estaba siempre como de, ay, sí, tú, no sé qué. Y él siempre decía cosas como de, güey, o sea, ¿a quién se le ocurre llevar a su novia al cine el miércoles? Es gatísimos, 2x1, solamente un narco lleva a su novia ese día. Comentarios de ese tipo. Y por favor, quien a estas alturas, quien no tiene esto es porque pues super loser y entonces yo... Entonces, pues a los 17 años, ¿pa' qué te alcanza, no? A los 16, digo, tanto los suyos como los míos. Entonces, otra vez, para su mala y su buena suerte, pues yo ese día tomé mucho. Pues eran de esos viernes de la preparatoria. Entonces, no me digan en qué momento pasaba que nos movíamos como de una casa a otra, íbamos todos en bola, ibas en la calle echando relajo, pero yo, a mí ya se me habían subido, pero todo a la cabeza. Conmigo nunca se metió, pero yo aproveché que él iba caminando adelante de mí, de como 10 que íbamos caminando juntos, y yo tengo recuerdos a partir de que ya le estaba diciendo cosas. Yo me acuerdo que iba caminando y le iba diciendo, pero si mira nada más, ¿cómo es posible que estando tan prieto te puedas creer tanto? O sea, no puedes estar de ese color y creer que eres más que los demás. Porque como el color, es que vete en un espejo, es que no sé qué. Pero de verdad, o sea, te lo juro que yo me di cuenta... Cuando ya le iba diciendo cosas, yo no sé cómo iba caminando, porque desde eso es que la conciencia va y viene, y me empezó a caer el 20, hasta que noté que quienes iban al lado mío se iban riendo, pero como de esa risa nerviosa que dicen, es que no es posible todo lo que vienes diciendo desde hace
5 kilómetros,
y se lo vienes gritando. Y la verdad es que nunca me hizo nada. Yo me fui como letania, o sea, imagínate, por eso les digo que me da mucha vergüenza. Después de eso, alguien me dijo, la verdad es que él volteó y dijo, nada más, o sea, no le hago nada porque la verdad es que está súper borracho. Entonces, le hago así con el dedo en el hombro y se cae. Pero sí fue que bueno, y fíjate, yo no había pensado en eso cuando íbamos a hacer el programa hoy.
Pero dilo.
Entonces, pero sí fue una situación en la que recuerdo que yo decía, este, ¿por qué se siente tan privilegiado si está súper moreno? O sea, no puede, no concuerda, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Lo que puedes llegar a pensar en ese momento, ¿no? Todavía fuera súper blanco o estuviera güero, tuviera los ojos claros.
Sí podría darse el lujo
No,
de hacerlo.
ni le digo nada, ¿no? O sea, imagínate a
Es que
qué nivel me
está impreso, está ya así como codificado en la memoria celular.
sí, yo creo que ese tipo de cosas, o sea, es invaluable que a los que no sé, 25 años después las puedas abordar así, ¿no? Diciendo en ese momento, no sé, pues ni siquiera decir, ay, perdón, sí, no, pues ¿qué haces? Ni si te ha desarrollado bien el cerebro todavía,
Sí,
estás alcoholizado, no sabes ni qué quieres de la vida. Y por lo menos el contarlo a mí me da gusto saber que al día de hoy el tema está evolucionando. Y que en aquel entonces, pues ni siquiera la mirada hacia la discriminación o el racismo, déjate, o sea, si no eso, imagínate, menos iba a pensar uno en privilegio de gente blanca que no te das cuenta que tienes. Entonces, todo eso iba, sale, ¿no? A la luz. Y bueno, ni qué decir de personas y situaciones que se siguen dando en ese tono y peor todavía actualmente. Entonces, creo que sí hay una mirada que echar a cuanto decíamos hace rato antes de empezar el programa, Maika, Norma, que seguramente el ser de una tez blanca te da el privilegio de reducir tal vez en un 70-80% el bullying que te van a hacer en la escuela.
sí, que como quiera tal vez hay, pero sí te lo reduce
Claro, dices, pues ya me salvé, porque
bastante.
no es lo mismo si se me va un ojito chueco, estoy medio, una pierna la tengo medio así, y sí, pero si aparte estoy, ¿no? Pero bien güerita, bien güerito, a lo mejor no va a ser tanta hazaña que si aparte soy de una tez morena. O
Fíjate
no me van a voltear a
que
ver por eso.
yo tenía, ahorita que lo estás diciendo, recuerdo una experiencia de una amiga que ella es de tez blanca, pero estaba en una escuela pública aquí en Monterrey, y había más gente, o sea, era predominante la gente que tenía tez morena. Y a ella la hacían a un lado por ser blanca. Entonces ella como que habla de su experiencia desde esa perspectiva, donde ella era la que era como aislada por ser la blanca. No, es que tú
Sí.
estás muy blanca, tú no. Y sí, ella tiene así, habla como de su trauma de que la discriminaban, ¿no?
Sí, mucha gente de hecho por ahí comentó que oye, pero ¿qué pasa cuando evidentemente también hay blancos discriminados por la... pero ¿sabes algo? O sea, es que creo que de alguna forma todos discriminamos por alguna cosa. Digo, hablando de que discriminar es hablar bien esto de esto, ¿no? Y con base en eso, elijo. Dependiendo a dónde lo lleves, el concepto desde luego puede ser como, pues pongámosle negativo. Pero no es precisamente el tono el decir, claro, este, es que también se discrimina a la gente blanca. Lo que pasa es que realmente eso no está representando un problema, ¿no? Es como la gente que dice, ay, entonces vamos a hacer
Blanco.
marchas para enaltecer la heterosexualidad, porque dices, no, cabrón, porque a ti no te están matando por ser buga. O sea, a una señora no la sacan de un restaurante por ser heterosexual, pero puede ser que una lesbiana sí, dependiendo cómo sea su apariencia o su conducta,
Exacto.
la van a juzgar por eso. A un hombre que luego dicen, entonces vamos a hacer marchas pro machismo. Tampoco, cabrón, porque a ti no te matan por ser hombre. Y no te violan porque es más difícil. O sea, la mujer, sí hay muchas cosas que se le hace a la mujer, neta, porque nació mujer. Entonces, por eso es como de, no caigamos, aunque sabemos que existe, y lo digo, Maika, porque escuché y leí cosas que me llegaron a mandar de,
Mira.
a ver, pero sí, a mí también me discriminan y eso que tengo los ojos verdes. No, pues sí, a todos por gorditos,
Por
peloncitos,
algo te van
verdes,
a hacer,
cojitos, chaparritos
porque
o lo que sea, ¿no?
por la naturaleza de separar, ¿no? De que haya siempre ese contraste o esa diferencia.
Sí, en el chat se está riendo. Luisito, te mando un abrazo. Se está riendo con lo que dice que amó la historia. Dice, amé la historia. Es que antes del 2010 todo era así. ¿Tú cómo has, Norma, vivido el privilegio o no privilegio en tu historia como ejemplo de, pues de este privilegio blanco o este privilegio moreno claro?
Y color cremita, les decía.
Ajá.
Pues les decía igual hace rato, ¿no? Como esta onda de que a mí a veces, pues, no sé, no me cobran el pasaje, ¿no? Estas cosas me pasan. Y siento que tal vez si tuviera otro tono, no tan cremita, probablemente no sucedería, ¿no? Incluso este asunto de, pues no sé, entrar a una tienda departamental y que le revisen la bolsa a la muchacha de atrás, que tiene tonos más morenos, digamos, y a mí no. Estas cosas, pues sí, que parecen muy chiquititas, ¿no? Y a las que uno se va acostumbrando, o sea, de las que uno empieza como a naturalizar y que en realidad pues no tendrían como por qué ser de esa manera, ¿no? O sea, digo, incluso este asunto de las cárceles, por ejemplo, se sabe que las cárceles están llenas en su mayoría por personas de tez morena y digo, pues en otros países incluso como por gente negra, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un extremo punitivismo en el sentido de que las personas que deben de pagar por lo que hicieron tienen un color en particular, ¿no? O sea, hay tonos que no entran a la cárcel tan fácilmente porque se cree que esas personas no estarían dispuestas a cometer un delito, ¿no? Y hay tonos que sí estarían dispuestos a cometer un delito, ¿no? O sea, ¿eso cómo funciona, no? ¿De qué manera tu pigmento determina tu conducta, ¿no?
El tono de piel ligado a la decencia, ¿no?
Claro.
A la decencia y a la, bueno, pues sí, a la alcurnia y la alcurnia ligada a, entonces eso te hace de una mejor calidad.
A las buenas costumbres, ¿no? O sea, porque este ejemplo chiquito de salir de una tienda departamental y que a mí no me revisen la bolsa y a la otra persona sí, es como la parte pequeñita de una cosa más macro que tiene que ver con este asunto de este extremo punitivismo con ciertas tonalidades de piel, ¿no? O sea, creo que alguien está dispuesto a cometer un delito y otro alguien no en función de su pigmentación, ¿no? ¿Cómo alcanzo a percibir la realidad de tal manera que parece que está determinado quién va a ser un delincuente y quién no, ¿no? Cuando digo, pues la realidad nos demuestra exactamente lo contrario, pero aún así seguimos teniendo cárceles con ciertos pigmentos en particular, ¿no? Mayoritariamente.
Claro,
Por
creo
lo mismo,
que
bueno, de que hay privilegios, ¿no? O sea, en el momento de que se hace hasta al dictar una sanción o al dictar algún castigo en cuanto a algo, se le toma más ventaja a los que tienen tez clara. O es más difícil que el proceso se dé como fin y, o sea, que llegue, ¿no? Al mismo fin de llegar a cárcel o de, no sé, de pagar cualquier tipo de pena, ¿no? Que ponen más como este estilo, digo, pensé mucho así en el cliché, ¿no? De que a los que son más blanquitos los ponen a hacer otro tipo de servicios para pagar otro tipo de sanciones, ¿no? Y a lo mejor a los que son de tez más morena es más directo y no se cuestiona tanto, simplemente así va. Así.
sí, creo que precisamente hablando de ese privilegio es cuando nos damos cuenta que si bien el tono de piel no determina ni siquiera está asociado con la calidad de persona que eres, pero sí hemos conformado un sistema en el cual la piel morena es expuesta. Como, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? O sea, sí son los de los reclusorios, sí son los que cuando se hace una película, entonces son los delincuentes, son los negros, son los latinos. Porque estamos acostumbrados a que el blanco tiene el privilegio de vivir en el closet, en ese sentido, a que se le proteja, a que el delincuente de cuello blanco puede evadir, tiene más concesiones, tiene medios incluso para evadir a la justicia, tiene quien le proteja. Tiene como siempre alguien que le diga, no conviene que se sepa que fuiste tú. Y siempre tenemos un nicho, una comunidad, que no importa, porque a fin de cuentas sí siempre son ellos, ¿no? Entonces, Es impresionante porque nos damos cuenta cómo efectivamente, mira, es que hay gente que dice, pues sí, es que cuando te das cuenta en los barrios bajos o en general, pues sí, el que te asalta es un latino, es un moreno, es un negro, es uno, y dices, pero es que eso también lo hemos construido nosotros, porque quisiera saber por qué entonces un porcentaje menor de la gente morena tiene oportunidad de incursionar en educación media superior. Y porque curiosamente la gente de tez blanca sí tiene más oportunidad, según las estadísticas, que también dice acá Luis, checa las estadísticas. No, sí te creo perfectamente, ¿no? Que todo esto de cierto año para atrás, evidentemente estaba más normalizado, por ejemplo.
Pero es que también está como tanto, digo, claro que sí, súper normalizado, pero también como los que están en el otro lado también se hacen, ¿no? Como yo también soy de tez morena, entonces yo eso no, yo no me incluyo porque el vivir como la constancia de eso, digo, ya me estoy poniendo como el otro lado de los de la tez morena y no hablando de los blancos, pero a fin de cuentas, tan dentro está en nosotros que hasta como cumplir, ¿no? Como cumplir también con la norma de no aplico mejor o no busco la manera como de poder, de yo también poder, ¿no? Hay mucha comunidad que se encarga como de seguir cumpliendo también con ese estigma o con esa, ¿cómo se dice? Con ese patrón.
Sí, con ese mito, precisamente, ¿no? Hay una comunidad, hay un grupo, bueno, no, hay, más bien aquí en México, para quienes nos están escuchando en otro lado, pues está a lo que le llamamos los white Mexicans, ¿no? Estos mexicanos blancos. Que está este debate entre que si es un término peyorativo o no, pero sí ha definido a cierto sector de la sociedad que de pronto es el que se quiere tomar la foto con el señor que le está boleando los zapatos, ¿no? Porque fui al pueblo y entonces quiero que vean cómo me bolea los zapatos el señor, cómo me da servicio a mí, cómo me tomo la foto. Mientras caen mis caireles rubios en la cara y me pongo mi jorongo, pero me tomo la foto con dos niños, que como para decir, miren, yo quiero a esta gente, ¿no? Es esta parte como de no estar consciente de, soy una persona privilegiada que de alguna forma estoy buscando una escenografía para tomarme la foto. No podía venir aquí y no estar junto a una joyita arqueológica para que vean cómo amo mi cultura de alguna manera, para que vean que sí me rozo, que sí estoy aquí. Es decir, hay subtemas sobran, ¿eh? Hay todo este asunto de, se ha planteado también del plagio de grandes diseñadores hacia las comunidades que hacen sus producciones de artesanías, de tejidos, de textiles, y de pronto dicen, no, 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 pero no, no, no es plagio, me estoy inspirando. Sí, cabrón, nada más quisiera que te lo hicieran a ti y pondrías a echar a andar toda la maquinaria de poder de privilegio blanco que tienes a tu favor y en contra de esa comunidad. Pero cuando la comunidad te señala a ti porque te has inspirado, te has robado sus diseños, dices, es inspiración, como diciendo, todavía que les estoy haciendo el favor de voltear a ver sus cosas para hacer una producción que pueda llegar a todo el mundo. Y creo que es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo hay privilegios que no notamos. Cómo hay este privilegio de la gente que tiene a alguien trabajando en su casa en condiciones en las que desde luego pues no son ni ya ahora menos que nunca legales. Digo, también es un rollo, ¿no? Pero de pronto parece que, mira, ni que su trabajo valiera tanto, porque pues a fin de cuentas es lavar, planchar, cocinar, limpiar. Y dices, pues sí, pero es algo que tú no te atreves, no puedes, no sabes y no quieres hacer.
Que es indispensable para tu vida y tu
Sí.
supervivencia, a fin de cuentas.
Pero creo que sería un sacón de onda que llegara de pronto una persona rubia a decir, yo me voy a encargar a limpiar tu casa.
Como hay en otros países, que es súper
Exacto,
común. En otros países es
exacto.
súper común que la gente, que haya gente de, no sé, polaca o de tez muy, muy blanca que se encarga de limpiar las casas. Y aquí es como si tuviera un patrón, ¿no?
Sí, es como si fuera, claro, es que a ese tipo de personas a la que le toca hacerlo, ¿no? Sí, ya se le vincula.
Fíjate que hace muchos años, cuando todavía estaba en la universidad, fui a uno de estos congresos de estrés postraumático a una universidad ahí muy carilla, ¿no? Entonces estábamos en el congreso y estaban hablando un poco como pues de este estrés postraumático, por ejemplo, después del secuestro, ¿no? Y entonces una de las ponentes, rubia, como casi todos los asistentes, menciona como vamos a ser muy honestos y vamos a voltear también, o sea, hacia nuestro privilegio, ¿no? Y dice, las señoras que tienen ustedes en su casa haciendo el quehacer desde que tenían 15 años y hasta ahorita que ya tienen, no sé, 55, no sé, qué sé yo, que han tenido todo este tiempo en su casa con la promesa de casa, comida y sustento, y a la que no le pagan un aguinaldo, a la que no le dan prestaciones, eso es un secuestro, ¿no? O sea, esa es una forma de esclavitud también. Y yo recuerdo el eco en el auditorio de, ¿sabes? Y para mí fue como súper, oh, entre impresionante de, pues sí, tienes razón, ¿no? Claro, una persona que se viene de su pueblo a los 15 años, llega acá, no sabe leer, no sabe escribir, pues ¿a dónde se va a ir? Claro que se va a quedar contigo, claro que va a ser tu muchacha toda la vida, claro que vas a confiar en ella, porque ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, no hay posibilidades de que se mueva para ningún lado, una forma de esclavitud, pero me sorprendió más todavía el contexto en el que yo aprendí que esa era una forma de esclavitud, o sea, un lugar en el que alguien sí se estaba cuestionando sus propios privilegios y además les estaba cuestionando a las otras que estaban ahí sentadas sus privilegios, ¿no? O sea, dijo, no, no nos engañemos. Esa muchacha que ustedes se trajeron de 15 años, que ahorita tiene 55, todo este tiempo ha estado de alguna manera secuestrada. Y claro que está, o sea, con este estrés postraumático, porque pues ya no sabe a dónde ir, ¿no? Es como cuando le amarran la patita al elefante. ¿A dónde se va a mover?
Y pensar que debería estar agradecida más bien porque le dimos dónde vivir y qué comer.
Es como de la familia, ¿no? Ajá. Come allá en la cocina, pero...
¡Cómode!
¡Mira, claro!
¡Cómode! Porque además, pero para ir a su cuarto tiene que subir como dos escaleras de fierro, salir de la casa, y ahí tiene... Bueno, ahí tengo otra anécdota buenísima. Es que todas me dan pena, oigan. Pero hoy me están haciendo hablar de mi vida todo. Bueno, no, esta no me da pena. Yo hice mil cosas así de trabajos. Uno de esos trabajos que yo hacía de verano era nada más y nada menos que en telas parisina. Entonces yo te dije, ahí están contratando y yo quiero, o sea, yo no sé qué, siempre era como, a veces hasta mi papá o mi mamá me decían, pero pues así como paquete, o sea, tan mal estás tú, o sea, y no nos hemos dado cuenta o qué pasa, y yo tenía como esa compulsión de, me tengo que meter a trabajar en verano. Entonces, pues me metí y justo, pues sí, había mucha gente que se notaba bastante la diferencia entre los desfavorecidos que estaban económicamente, porque yo estaba haciendo transición entre la prepa y la universidad y había gente que ya eran más bien padres de familia que apenas estaban ahí para algo que les alcanzara para comer. Los que entras y te atienden y te dan la tela y todo este rollo. Y yo llegué y por alguna razón me pasaron a mí al área donde despachaban las cortinas, porque era así como de, tú vas a estar donde hay computadora. No, tú vas a estar porque, pues, es que no, es que mira, ¿no? O sea, tienes que estar donde está la computadora y a donde la gente va y compra sus cortinas. Donde llegan las señoras y dicen, quiero encortinar mi casa, ¿no? Con la tela más cara. Y tú ahí les sacas las medidas y les pones la tela. Lo que no sabían es que el otro día tenía que estar yo corte y corte tela. La tela de la señora. Entonces, pues ahí llegaban precisamente las señoras que decían, no sé nombres, de que el jacquard de no sé qué y tal, y la máscara, y es que mira, y quiero, esta es para mi sala, y esta es para el juego de no sé qué, pero una cantidad exorbitante, y siempre me decían, tienes una así como mantita delgadita, es que todavía me faltan las del cuarto de la muchacha. Entonces, evidentemente era la transparentita, ¿no? La cremita, la baratita. Y pensaba en eso ahorita que estábamos platicando, porque era como de, señora usted, o sea, yo no sé a qué se dedique, yo no sé por qué tenga tanto dinero, pero Pero pensar que tal vez si trasladamos un poquito el tema del privilegio a porque mi muchacha, ¿no? Porque además decir mi muchacha, tiene el privilegio de que yo le dé un techo, de que le dé comida y de que sea como de mi familia, es que ya estamos hablando de que es un privilegio entonces, ¿no? Yo creo que esa mujer no se da cuenta de los privilegios que ella tenía per se, por ejemplo. Pero sí es muy interesante, creo que cuando sobre todo no nos damos cuenta de lo que tenemos, porque por default nos tocó o era más fácil tenerlo. ¿Cuántas veces ha podido alguien de los que estamos aquí o de los que nos están viendo tener acceso más fácil a una fila, que te dejen pasar, que no te cobren algo, que te en los noventas, ¿no? Que te dejaban pasar al antro, que esa era otra,
desde
que
los
me acabo
antros,
de acordar.
Hasta aquí en Monterrey pasa muchísimo, todavía.
Todavía como que hay vestigios de eso,
todavía
¿verdad?
Mucho. Aquí en Monterrey sí todavía hay mucho.
Yo me acuerdo que en la prepa, en la universidad, los años de los antros, pues yo, mira, me agarraba de la de los ojotes verdes y pues pasaba, ¿no? Pero casi, o sea, literal te tienes que decir, a ver, ¿quién goza de ese privilegio físico? Como para que así es más fácil que entremos, que no te cobran, a dónde entras más rápido, con quién se supone que te juntas, qué tipo de palancas tienes, a qué trabajos o escuelas tuviste acceso, a qué comunidad perteneces, cualquier cosa que se nos ocurra pensar que está más a la mano o que no nos ha costado conseguir en nuestra vida diaria y que seguramente varias de esas están ligados a cómo nos vemos. Yo creo que es un análisis necesario porque sí podemos encontrar cosas sorprendentes.
Y como la posibilidad de tomar un poquito de distancia, ¿no? De revisar como aquello que parece pues una casualidad, no lo es tanto, ¿no? Todo tiene ahí un trasfondo de cómo vamos asimilando la vida y cómo vamos asimilando los cánones estéticos en particular. Curioso que cuando uno comienza como a cuestionarse estas cositas con alguien más, el otro alguien, por ejemplo, se avienta la de a mí también me discriminaban por ser blanco, ¿no? Como, oh, espérate, ¿no? O sea, estamos hablando de tus privilegios. Seguramente sí alguien te discriminó por lo que sea, por blanco, por gordo, por lo que sea, ¿no? Un poco como en este mismo proceso.
Exactamente, porque si empezamos a sacar lista, pues sí, también porque por la mochila que yo llevaba, porque me peinaba de cierta forma, porque había el que siempre llegaba con un gallo, porque iba la que lloraba, la de la faldota, el de no sé qué. Entonces, creo que entiendo de alguna forma el intento por decir, pero es que también acá pasa, cuando la gente dice es que del otro lado también sucede.
Pero no es la manera. No es al nivel, no es al nivel de hacerlo, de puntualizarlo o de voltear a ver hacia allá.
No, y creo que es inevitable como que pensar un poquito de, o sea, que a huevo nos queremos salir del tema. O sea, tan incómodo es que sí. Tenemos que empezar a ver, pero también acá.
Sí, sí está rudo, ¿no?
Pues parece que cuesta trabajo estar ahí, ¿no?
Sí, cuesta trabajo, ¿no? Pero, o sea, justo como esta posibilidad también de hacer algo diferente, ¿no? O sea, si nada más vas a estar todo el tiempo como, ay, a mí también, ¿no? Como, ah, pues a mí también. No, qué hueva, ¿no? Hay un punto en donde también uno puede empezar a ver las cosas diferentes. Lo que decías tú de cuando tenías 17 años, ahorita. O sea, imagínate vivir todo este tiempo pensando lo mismo que cuando tenías 17 años. Qué chiste, ¿no? O sea,
sí.
De andar ahí reivindicándote todo el tiempo y pensando a mí también, o sea, la verdad es que tomar.
Además, imagínate yo diciéndole al otro con lo prieto que estás, cómo te atreves a sentirte mucho y en la tarde vete a cortarte la parisina yo, ¿no? Así como diciendo, hay que ganarse para comer el taco. O sea,
yo sí.
Ando y del miércoles al cine.
Por supuesto, sí, para que alcance. O sea, ¿en qué tipo de paradojas y contradicciones caes, no? En donde, y lo he visto también, de pronto es, pero ¿cómo que me dejaste por esa? ¿Que no me estás viendo? ¡Yo soy güera! ¡Soy güera!
La onda de que la segunda está más fea porque es morena, ¿no? Una
cosa sí. Así. O de que la güera te lo puedo quitar más fácil. Porque...
Ah, sí, te lo estás sonsacando, ¿no?
Sí, porque tiene ese privilegio. Nomás por ser güera ya tiene las miradas de todos.
Exactamente.
Sí, creo que hay en ese tema todavía mucho que recorrer, ¿no? Con trabajos todavía estamos, prevalece muchísimo lo de la discriminación y hablar de la negritud, por ejemplo, de la comunidad que apenas fue tomada relativamente hace poco tiempo, tomada en cuenta en el censo, para decir, sí, son más de 1,000,000, casi 2,000,000 de personas ligadas a una proveniencia africana, y no eran tomados en cuenta, porque era como, no sé si le hicieron como Bárbara del Regil, que decía, ay, no, qué feo, qué prieto, ¿no? Y me lo saco del censo. Entonces, no sé por qué es un perdón. Sí, creo que si eso apenas se está visibilizando, pues mucho más va a costar trabajo y tiempo el hecho de visibilizar los convenientes, no tanto los inconvenientes de ser blanco. Porque eso se oye como de, ay, es que la gente bonita también sufre, ¿no? Y como, pues, ni todos. Pero si caemos en eso de marcha para exaltar la heterosexualidad, el machismo y la tez blanca. Exacto.
Está yendo al mismo.
Sí, creo que es una actitud de... hasta ahí quiero que me sigan volteando a ver a mí primero o a mí también. Inventarse un problema, hacer una chaqueta mental y no entender que realmente hay diferencias y ni siquiera minorías, porque creo que, por ejemplo, en México, pues nos ponemos a hablar de gente morena, es absurdo.
No, es mayoría.
Sí, pues, nos tiramos puros balazos en el pie todos al decir hablar de la gente morena como si fueran, ¿no? Como si nosotros, la gente morena. Maika, incluso tú, si estuvieras en Finlandia o en Estados Unidos, probablemente te catalogarían de morena, porque mientras no seas súper rubia, pues eres morena.
Por supuesto, claro.
Nosotros seríamos, imagínate, ¿no? El típico, ahorita recordé otra anécdota, había una amiga que ella, tal vez era más blanca que tú, Maika, era una cosa así como, ¿no? Blanquísima. Y se fue de viaje con amigas suyas de la universidad y pues, se fueron a Cuba. Entonces, ella andaba con uno de sus mejores amigos que era súper morenita. Entonces, dice que estando en la alberca del hotel, de repente pues se platicaban con otros de los turistas que estaban ahí, y cuando salen ellas de la alberca, se le acercan unos turistas gringos a la amiga y le dicen, ¡ay, qué bonita! ¿Siempre has vivido aquí en la isla? Y era como de, señor, yo vengo de México, vengo de viaje, de graduación aquí a Cuba. Entonces también como asumir, porque además la actitud con la que se le acercaron fue como de, ay, qué curiosita, Iris, estás bien bonita, pero nunca has salido de Cuba, ¿verdad? Entonces también es asumir siempre por el, pues por cómo nos vemos. Yo creo que ya rumbo al final del programa y ahorita para que demos nuestras redes, sería subrayar la invitación de que en serio, no porque algo no nos duela, no nos incomode, no nos llama la atención, significa que no formo parte de nuestra vida. Sí hay que celebrar que tal vez muchas cosas ya no nos costaron trabajo, porque gracias a los prejuicios que hay en la sociedad y gracias a toda esta mentalidad que ha operado para proteger, cuidar y hasta facilitar, ¿no?, todo a la gente que pertenece a cierto tipo de raza, de clase, de estilo de vida, de estirpe, de genética, porque en una de esas, pues las cosas cambian y todo se está moviendo muy rápido y ojalá alcancemos a ver una modificación en eso, por lo menos a nivel de discurso en redes y todo eso, creo que está sucediendo. Pero sí, pónganse a pensar, ahora sí que allá en casita, ¿qué tanto no te ha costado, cuánto trabajo? Y que probablemente viene ligado a simplemente algo que sí, no es tu culpa, pero pues que tampoco te ha costado trabajo, absolutamente nada. y cómo podemos, sí, tal vez voltear después y decir, ay, qué prieto, qué feo. No. Entonces, pues ya para cerrar, chicas, ¿quién de ustedes quiere cerrar para que también ya redes y todo?
Si quieres, bueno, muy bien. Es que me queda este tema, me quedo mucho, me quedo con mucha reflexión para esta semana y yo creo que mes y en general en mi vida, ¿no? Porque definitivamente sí me costó mucho trabajo como encontrar de qué manera he tenido privilegios por mi tez específicamente. Pude pensar mucho acerca, yo creo que más enfocado como a ser mujer o como sí, otras cosas, ¿no? Pero el de la tez sí fue algo que me costó mucho, aún y que encuentro ejemplos, es algo que sí me llevo como para observar mucho más. Y pues les dejo mis redes sociales, es @maikapitsalis en Instagram, en Facebook está Psicología en Cumbres, dando terapia presencial aquí en Monterrey y en línea pues a todo el mundo, y también podcast Spotify @bienabiertosmx, igual también en el Instagram. Muchas gracias.
Gracias, Norma.
Pues nada, como igual esta posibilidad de alcanzar a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea, en lugar de cada que alguien te dice como, ah, tienes un privilegio por la tez en este caso, empezar a buscar como, no, 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 yo también sufro, como ahora del otro lado, güey, o sea, espérate, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor si le busco, sí voy a encontrar algo. Y seguramente, ¿no? O sea, aquí tengo un comentario de Dede Hernández que dice, no manches, me voy a ir a vivir ahí a donde residen ustedes para disfrutar ser blanquita. Aquí privilegios solo los tienen los que se ven sabrosos. Ese es otro tipo de privilegio.
Pero y no sabemos a qué se refiere con aquí.
Sabrosos. Aquí donde será también. Pero bueno, el caso es que igual buscándole, vas a encontrar por ahí algún punto donde tú empezaste la carrera un poquito más adelante que alguien más, ¿no? O sea, eso creo que es inevitable, ¿no? Y descubrirlo, pues te permite transformarte también, ¿no? O sea, lo que decía hace rato, qué flojera seguir pensando igual que cuando tenías 17. Más que onda, ¿no? O sea, que todo este tiempo. Entonces,
sí, chequen.
Sí, hay un punto donde ya estas transformaciones se pueden hacer de manera consciente, ¿no? Y creo que siempre es una oportunidad de crecer. Eso para terminar, mis redes sociales son psicoterapia.integral-bajo en Instagram y Facebook, psicoterapia y en Twitter, y bueno, pues la página que es normalilia.com. Tengo sesiones presenciales aquí en la Ciudad de México y bueno, pues en línea a cualquier parte.
Gracias. Sí, pues subrayar que no se trata de quién sufre más, ¿no? A veces nada más hay que buscar datos y decir si hay ciertas cosas cotidianas, habituales, en cuestión de bienestar socioeconómico, cultural y educativo, en donde los números hablan de cómo, de quiénes tienen más acceso y quiénes tienen más oportunidades. Tal vez no lo vemos porque ir a la escuela se ve como muy normal. Pero no olviden que el haber ido a la escuela ya forma parte de algo que pudiste hacer, principalmente si eras cierto tipo de persona, y si eras de otro tipo de persona, no, y muy probablemente ligado a que tus papás, por ser así, también no tenían las mismas posibilidades. Yo nunca he conocido a alguien, digo, no lo he conocido, no que no exista, pues que tenga ese tipo de apariencia ligada a algo alto, como ser rubios, ojos claros y demás, y que diga, yo no fui a la escuela porque no tenía zapatos, por ejemplo. Y que probablemente los hay, pero no debe compararse con la cantidad de gente que no tuvo oportunidades o que no podían desayunar o era entre comer e ir a la escuela. Entonces, vamos por ese tono. Yo soy Jaime Lugo, esto es Transpersonal, me pueden encontrar en jaimelugo.com y en transpersonal.jaimelugo en Instagram y en Facebook, y terapia presencial en Condesa Ciudad de México y también en línea a todo el mundo. el podcast en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, todas las plataformas, y en vivo el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí a través de @8:30, y gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. Y pues ya, tal vez, lo más seguro es que el siguiente sea el último de la temporada para irnos de vacaciones, y si no, el último, el penúltimo, pero ya estamos a punto, así que ya falta poquito. Gracias y que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana.